Aquí comienza Música de Feria. Historias y escuchas de sonidos en el tiempo. Un programa escrito y conducido por Osvaldo Budón.
Hoy les presentamos El pasado en un espejo. Giovanni Battista Pergolesi caminaba por las calles de París el sábado 15 de mayo de 1920. Vestía a la moda del siglo XVIII, pero nadie pareció reparar en su atuendo en ese día primaveral. Al atardecer se dirigió al Teatro de la Ópera. Un afiche anunciaba el estreno del ballet Pulcinella, con música de Pergolesi, arreglada y orquestada por Igor Stravinsky. Raro esto de tocar música de hace 200 años, pensó Giovanni Battista. En mi época se tocaba la música de los compositores vivos. Adquirió una entrada y tomó su lugar en la sala repleta. Esperó. La obertura le resultó vagamente familiar, aunque no recordó haberla compuesto. Los movimientos de Pulcinella se sucedían. Pergolesi escuchaba atento. La instrumentación no era la que él había escrito. Había disonancias y disloques métricos que no hubiera podido permitirse. Pero las melodías y las líneas del bajo eran las suyas. Apenas coloreados con recursos de otra época, eran sus propios temas los que sonaban en el Teatro de la Ópera. La música lo fue atrapando. Una emoción desconocida lo envolvió mientras evocaba pasajes de su corta vida en Nápoles. Pensó que le gustaría conocer a Stravinsky. Pensó en la posibilidad de negociar para sí parte de las ganancias obtenidas de la venta de entradas. Pensó en aprovechar esta circunstancia singular para hacer su aparición en la sociedad parisina y disfrutar de una inesperada fama. Nada de eso ocurrió. Giovanni Battista Pergolesi abandonó la sala en silencio y se perdió en la noche. Los cronistas no registraron su presencia. Nadie supo que estuvo allí. Pulcinella quedaría en la historia como la obra de Igor Stravinsky que da comienzo a lo que se denomina su período neoclásico. El compositor diría más tarde que ese ballet fue su descubrimiento del pasado. Imprevisible y dramática, esta voltereta estética ejecutada por el ruso que pocos años atrás había generado ondas de choque con la consagración de la primavera, estaba destinada a marcar tendencia. Y así fue. Tal vez Stravinsky, que no tenía un pelo de sonso, comprendió que el vanguardismo implacable era pan para hoy y hambre para mañana, y que en el largo plazo le convenía no incomodar demasiado con modernismos radicales a los que compraban entradas, a los que patrocinaban encargos y a los que estaban en el negocio editorial. O tal vez sus razones fueron otras. En cualquier caso, decidió instalar su extraordinaria máquina de componer bajo una superficie de apariencia tranquilizadora, un espejo que reflejara la música del siglo XVIII. Tres largas décadas iba a durar el tramo neoclásico-neobarroco de la producción stravinskiana. Para después, Igor Fiodorovich se había guardado en la manga otra acrobacia estilística. Pero de eso hablaremos otro día. Si Stravinsky hubiera vivido hasta los 107 años y de viaje por Toronto en 1989 hubiera dedicado un tiempo a escuchar la radio, hubiera tenido la oportunidad de probar su propia medicina. Hemos escuchado un fragmento de Spring, composición electroacústica del canadiense John Oswald, incluida en el álbum Plunderphonics, de 1989. Oswald es el creador del término Plunderphonics, saqueo sónico, con el que se designa el recurso de utilizar grabaciones de música preexistente como material reconocible para la creación de nuevas obras por medios electroacústicos. Spring está creada a partir de un registro de la consagración de la primavera, realizado en 1980 por la Orquesta de Cleveland, dirigida por Lorin Maazel. La pieza viaja a través del audio de la consagración a partir del compás 66 de la partitura de Stravinsky, entrelazando y superponiendo diversas transposiciones de velocidad y altura de la grabación original. ¿Cómo podrían los oídos de hoy percibir la consagración de la primavera con la intensidad de 1913? Se preguntaba el autor de Plunderphonics en las notas del álbum, dando a entender que en su Spring ofrecía una respuesta. ¿Por qué no me han pagado las regalías que me corresponden por derecho de autor? Se habría preguntado Stravinsky si hubiera estado escuchando la radio en Toronto. Pero Stravinsky no estaba. Los que sí estaban escuchando eran los oídos de la industria discográfica. ocurre que en el disco Plunderphonics, John Oswald había reciclado grabaciones editadas comercialmente de artistas famosos, y lo había hecho sin autorización. Una multitud de celebridades musicales recicladas desfilaba por las 25 pistas del álbum. Además de Stravinsky, eran objeto de saqueo sónico artistas como los Beatles, Bing Crosby, Ludwig van Beethoven, Dolly Parton, y Michael Jackson. La pista Dub, una versión fragmentada y reordenada de la canción Bad de Michael Jackson, iba a meter al compositor de Toronto en problemas legales. O tal vez fue el diseño de la carátula del álbum, un montaje de la cabeza de Michael Jackson sobre el cuerpo desnudo de una mujer blanca, lo que realmente encendió luces de alarma. Vaya uno a saber. Cuestión que a la industria discográfica no le gustó nada la historia del saqueo sónico. Si bien el álbum nunca se puso a la venta, ya que Oswald se limitó a distribuirlo sin costo a estaciones de radio, bibliotecas, críticos y colegas, en diciembre de 1989, la Asociación de la Industria de la Grabación de Canadá, actuando en nombre de discos CBS y de los representantes de Michael Jackson, emitió una orden de cese y desista contra el compositor. Después de varias idas y vueltas, se alcanzó un acuerdo extrajudicial para evitar ir a juicio. El acuerdo obligó al compositor a entregar las cintas maestras y las copias restantes de Plunderphonics para ser destruidas. A pesar de la batalla judicial, o gracias a ella, Oswald multiplicó su visibilidad-audibilidad como artista y adquirió protagonismo en debates significativos sobre el arte y los derechos de autor. Las grabaciones de música son un patrimonio cultural compartido, y su recontextualización es una forma de arte y de crítica cultural, supo argumentar el compositor, cuya acción generó la necesidad de redefinir los límites del derecho de autor. Christine Boone sostiene que la filosofía de John Oswald contribuyó a romper la división estricta entre productores y consumidores musicales, allanando el camino para la relación fluida que se observa en la cultura actual del remix. Hay que decir que ni Stravinsky ni Oswald inventaron la reutilización de músicas preexistentes. Recordemos que la polifonía escrita de la cultura europea comienza a construirse en el medioevo utilizando melodías tomadas generalmente del canto gregoriano, que servían como base estructural para una nueva composición a varias voces. Se trata entonces de un recurso muy antiguo que a través de la historia fue tomando diversas formas. a veces impulsadas exclusivamente por necesidades estéticas, a veces estimuladas por desarrollos de la tecnología. A mediados del siglo pasado, la cinta magnética y los discos de vinilo eran nuevos soportes para el sonido que estimulaban la imaginación, al revelar potencialidades del material y habilitar prácticas creativas originales. Paisaje imaginario número 5 es una obra compuesta en 1952 por el estadounidense John Cage. Consiste en un conjunto de instrucciones para la realización de una pieza electroacústica sobre soporte de cinta magnética. La partitura es un plan de montaje, escrito en papel milimetrado, que especifica con precisión el punto de entrada, la duración y la dinámica de los sonidos. El material consiste en fragmentos de audio tomados de 42 discos fonográficos cualesquiera. Hace un momento escuchamos un fragmento de Paisaje Imaginario número 5 en una realización de Michael Barnhart, publicada en el CD Cage, Las Obras para Percusión, volumen 1. Ahora escucharemos un fragmento de la misma obra, en una realización de Rosario Grieco, producida en la Escuela de Música Electrónica del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. No nos equivocamos en la selección de los fragmentos de audio. Ambas piezas son el Paisaje Imaginario número 5. La realización de Barnhart recurre exclusivamente a discos de jazz. La de Grieco se limita a utilizar registros de óperas de Giuseppe Verdi. Sucede que la materialidad sonora de Paisaje Imaginario número 5 es indeterminada y puede variar grandemente entre distintas realizaciones, en función de la selección de discos efectuada en cada caso. Cage sostenía que un sistema musical que buscara ser inclusivo de la diversidad sonora debía organizarse a partir de la única propiedad que comparten todos los sonidos y también el silencio. Esto es, la duración. La identidad de la pieza estaba entonces en su estructura temporal, un esquema de duraciones sin contenido predeterminado. Paisaje Imaginario número 5 es uno de múltiples trabajos en los que el compositor utilizó este recurso para construir forma. De todos modos, la elección de fuentes sonoras no parece el fruto de consideraciones exclusivamente compositivas. Cage mantenía una posición crítica hacia los discos, los que en su visión venían a sustituir a la práctica real de la música. En retrospectiva, Paisaje Imaginario número 5 parece una obra cuasi profética, anticipatoria de una manera de relacionarse con lo musical que caracteriza fuertemente nuestro tiempo. Eusebius y Florestan son alter egos creados por Robert Schumann para personificar su mundo interior y expresar diferentes puntos de vista sobre el arte. El compositor alemán acostumbraba a firmar con uno u otro seudónimo sus escritos publicados en la nueva revista de música que él mismo había fundado. Eusebius encarnaba su faceta introspectiva y melancólica. Eusebius es también el título de una obra del compositor argentino Gerardo Gandini. Estamos escuchando el número 14 de las Danzas de la Liga de David, opus 6, de Schumann, en un registro de Maurizio Pollini. En 1984, Gandini compuso a partir de esta pieza 4 nocturnos para piano. Cada nocturno recorre la partitura original haciendo sonar algunas alturas y silenciando otras. Las notas que aparecen en Eusebius lo hacen en el punto del tiempo que les corresponde en la pieza de Schumann y son objeto de intervenciones que involucran principalmente su intensidad y su duración. Eusebius puede escucharse como una secuencia de 4 lecturas filtradas del número 14 de las Danzas de la Liga de David, con criterios intervalicos específicos que modelan el filtrado en cada una de ellas. Estamos escuchando el nocturno número 1 de Eusebius, interpretado por el compositor. En un trabajo titulado Una retórica de la inmediatez, Los diarios de Gerardo Gandini, escribe Pablo Fessel. Gerardo Gandini desarrolló desde fines de los años 60 una poética musical basada en la disponibilidad estética de los materiales provistos por la historia de la música occidental. Entendía la composición como resultado de una conversación de las diferentes músicas en un museo sonoro imaginario. Su poética articula de este modo una adscripción a la contemporaneidad estética con la plasmación compositiva de una historia personal de recepción. Gandini realizó también una versión orquestal de Eusebius, en la que divide la orquesta en cuatro grupos y a cada uno de ellos le asigna la ejecución de un nocturno. Hay en esta versión un quinto nocturno, que consiste en la ejecución simultánea de los cuatro primeros. Pensé que si superponía los cuatro, Schumann tenía que volver de alguna manera, dijo alguna vez el compositor. Escucharemos ahora, en un registro de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el quinto movimiento de la versión orquestal de Eusebius, donde la música de Robert Schumann retorna, transfigurada por la fantástica alquimia sonora que supo practicar Gerardo Gandini. Después, en la estela de nocturnidad que dejará tras de sí la obra, se perderá música de feria. Nadie sabrá que estuvimos aquí.
Esto fue Música de Feria. Historias y escuchas de sonidos en el tiempo. Un programa escrito y conducido por Osvaldo Budón.